Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son. Les saluda Amado Gil. Bueno, pues después de unas vacaciones que tomé en la primera parte del mes de diciembre, sobre todo para llegar a Nochebuena, llegar al día de Navidad. Y ahora es José Luis Ramos, mi colega, el que está de vacaciones. Así que nos hemos dividido el mes de diciembre. La primera parte del mes, pues me fui de vacaciones, ahora él se va de vacaciones. Y ya el próximo año, si Dios lo permite, estaremos juntos nuevamente y el equipo completo de las noticias como son. Pero siempre agradeciéndoles a todos ustedes esa comunicación con el programa, con esta tertulia, los comentarios que hacen. El programa que hizo José Luis el 23 de diciembre, que fue el último programa, después estuvo el 24, que fue un día feriado, el 25, que fue un día feriado. Bueno, pues el último programa que hizo José Luis, el 23, tenemos comunicación, por ejemplo, de Guanabacoa, mi tierra. Guanabacoa, mi tierra. Yo era del reparto Azotea, para los que conocen Guanabacoa, sepan exactamente dónde nací. Bueno, en Guanabacoa, también comunicación desde Matanzas, Morón, Guantánamo, Playa, o sea, municipio Playa en La Habana, y Granma, desde la provincia de Granma. Todas estas son mensajes que nos dejan saludando, opinando, como sea, pero son, por supuesto que hay muchos más desde otros lugares del mundo, pero nada, he sacado nada más que los de Cuba para, por lo menos, ¿no?, sentirme un poco más regocijado, sobre todo porque el programa está llegando a muchos lugares dentro de Cuba a través de YouTube, y eso me complace muchísimo. YouTube y Facebook son las plataformas digitales por las que llega este programa, y por supuesto siempre a través de la radio, esa onda corta y onda media tradicional que la gente escucha, Radio Martí. Bueno, pues también ahí queremos enviar saludos. No podemos tener esta interrelación porque no sabemos, pero sí tenemos conocimiento que hay muchísimas personas que nos escuchan en la radio. Bueno, dicho todo esto, los saludos y para todos estos municipios y provincias de Cuba, hoy vamos a abrir con la noticia de que Henry Constantín, el periodista independiente, quien dirige La Hora de Cuba, también uno de los vicepresidentes de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba, Henry Constantín ha sido puesto en libertad. Estaba preso desde el día 19 en La Habana. Él es de Camagüey. Fue a La Habana y allí lo metieron preso, como se dice vulgarmente, o como se dice popularmente más bien, lo metieron preso y lo han liberado. Increíble. Después vamos a hablar del tema. Por otro lado, continúa el petróleo mexicano llegando a Cuba. Hay un titular del Financiero. El Financiero es un diario que se ocupa de las cuestiones económicas de México, que titula: México le dispara petróleo a Cuba. Pemex exportó 500,000 barriles en el 2024. Es bastante, un 25% más que en el 2023. Y finalmente vamos a una nota, es una nota de 14 y medio, más bien una crónica, que describe cómo el declive del turismo ha afectado a los negocios en Cuba. Sobre todo ellos se centran en Remedios, que por cierto hace poco fue las parrandas de Remedios. Bueno, pues ellos se centran ahí en Remedios y hablan de todos los negocios, cómo poco a poco van en declive. No hay turismo. Remedios era uno de los lugares turísticos, sobre todo de la zona. Y bueno, pues así está la situación dentro de Cuba. Vamos hoy a tener, o ya tenemos vía Skype, en imagen, la podrán ver en solamente segundos, a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, está en Madrid, España, y vía telefónica nuestro tertuliano Pedro González Reynoso, escritor, periodista, colaborador de varios medios de prensa, se encuentra en Caibarien, allá en provincia de Villa Clara. Así que con ellos dos nos vamos ya a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz Escobar, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, un saludo para ti. Espero que hayas tenido unas lindas vacaciones y también me gustaría felicitar a todos los cubanos y a todos los que nos escuchan por esta Navidad y por el fin de año también, que ya está bastante cerca.
Yo siempre digo, y para ser honesto, siempre digo en lo que cabe.
En lo que cabe.
¿Por qué? Porque, mira, yo he estado al tanto de la situación en Cuba. Es terrible la situación, pero hay que imponerse. Por eso yo digo que tengan una Navidad lo mejor posible o en lo que cabe. Y que tengan también un fin de año lo mejor posible en lo que cabe. A veces cuesta trabajo decir que tengas una feliz Navidad o que tengas un feliz fin de año y principio de año. Pedro González Reynoso, saludos. ¿Cómo está usted, caballero?
Amado, sí, es un eufemismo desear felicidades en esta utopía que vivimos. Pero igual, la gente no pierde esa energía que es muy retribuida, muy bien retribuida desde el alma, del corazón. Cuando alguien te saluda y te dice felicitaciones, que la pases bien, que tengas salud, que el año sea próspero. Bueno, son todas esas cosas anhelables y no por eso menos hermosas, ¿no? Aunque sean difíciles de concretar. Así que los oyentes, a ustedes, mi abrazo.
¿Cómo no? Igualmente. Bueno, pues comenzamos, les decía, con Henry Constantín. Por cierto, Henry Constantín es uno de los tertulianos de aquí, de las noticias como son. Por eso abrimos la noticia con él. En la mañana de este jueves 26 de diciembre, el régimen cubano liberó, esto lo estoy leyendo de La Hora de Cuba, es decir, la página informativa que dirige Henry Constantín. 26 de diciembre, el régimen cubano liberó al periodista independiente Henry Constantín, que permanecía recluido de manera arbitraria en el centro de detención El Vivac, en el municipio capitalino Arroyo Naranjo. Henry, director del medio digital La Hora de Cuba, no fue trasladado el jueves a la vista oral programada en el Tribunal Provincial de La Habana, que respondía a un recurso de habeas corpus presentado el lunes. La información la confirmó a nuestra redacción el propio periodista, quien realizó una llamada telefónica desde las afueras del Vivac, ya en libertad, por supuesto. Henry fue detenido el 19 de diciembre por dos agentes de la seguridad del Estado, quienes alegaron que el periodista camagüeyano violaba, escuchen esto, el periodista camagüeyano Henry Constantín violó un presunto control legal que impide su estadía en La Habana. Él es de Camagüey, fue a La Habana y por eso lo detuvieron, porque violó un control legal. ¿Qué será control legal? Lo saben ellos y, por supuesto, lo sabemos nosotros también, pero es difícil de interpretar. Comenzamos con tu comentario, Luz Escobar.
Claro que es difícil de interpretar porque todas estas regulaciones no están amparadas por un documento. Las instituciones se expresan a través de documentos. No basta con que verbalicen una restricción. Por tanto, y demás, si a Constantín no le han entregado un papel oficial con cuño y membrete de un ministerio, una institución pública de Cuba, no tiene absolutamente ningún valor. Pero de todas formas, recordemos que tienen una forma legal para ampararse en esta regulación, más allá de lo que le toca a Henry por ser opositor y por ser periodista independiente y el cargo que ocupa en la CIP a nivel regional. Recordemos que en Cuba hay un apartheid total, o sea, si tú eres de Camagüey, no puedes residir en La Habana sin un permiso, y si eres de La Habana, no puedes vivir en Guantánamo sin un permiso. O sea, si los europeos pueden viajar por toda Europa sin necesidad de visa, los cubanos dentro de nuestro propio país tenemos que pedir una autorización para residir en otra provincia, entonces probablemente también se estén escudando en esta parte de la ley cubana. Pero en el caso de Henry Constantín y de todos los colegas que sufren represión en Cuba, lo único que tiene como motivación para que las autoridades vayan sobre ellos es que quieren acallarlos, quieren a través de la represión impedir que sus voces dejen de emitir esa verdad que ellos quieren ocultar. No quieren que Henry Constantín y que ningún otro periodista cubano tenga acceso a fuentes, tenga acceso incluso en algunos casos a un curso en el extranjero, a una visa en una embajada. Entonces, por eso le limitan en muchos casos que viajen a La Habana. En La Habana están todas las sedes diplomáticas, en La Habana hay muchas instituciones también. Entonces, yo creo que esto es otro paso más en la represión. O sea, Henry Constantín ha sido un periodista que ha sido expulsado expulsado de carreras universitarias, que ha recibido acoso, represión, detenciones, y esto forma parte de esa escalada que, como sabemos bien, el régimen ha implementado para evitar que la verdad de Cuba salga a la luz, una verdad que cada vez, por suerte, es más difícil de silenciar.
Pero no es la primera vez, ya le paso a Pedro, pero no es la primera vez que un disidente, un opositor, un activista que vive en el interior del país, cuando llega a La Habana, lo detienen. Y la mayoría de las veces, no ha sido el caso ahora con Henry Constantín, pero la mayoría de las veces lo montan en un carro de la propia seguridad del Estado, policía, o un carro de la seguridad del Estado, más bien, y lo devuelven a su provincia, lo llevan a su provincia, lo sacan por la fuerza de La Habana y lo llevan a su provincia. Es decir, no ha sido el caso de Henry, pero es una práctica bastante común por parte de la policía política cubana. Pedro González Reynos, adelante.
Bueno, es que yo me imagino que los detentores del poder, que también fueron los detentores de la libertad de movimiento de Henry, estarán complacidos porque lo detuvieron el 19, lo liberaron, o sea, un jueves antes, y una semana después lo ponen en libertad. Y pero cuando el lunes se presenta el recurso de habeas corpus, o sea, de manifestar la presencia física de la persona que se exige a través de un documento legal, pues entonces corren y lo ponen en libertad hoy jueves sin ninguna explicación, porque se sabe que el documento que pudiera existir, si es que existe, el cual proscribe su entrada a La Habana como un apestado, o un palestino, como le decimos nosotros a los invasores ilegales que el gobierno clasificó a los orientales y demás personajes del país, en una Habana que detentaba un cartel que decía de La Habana es de todos los cubanos, pues parece que no, que es para algunos cubanos nada más. Y esto que ha sucedido pues debe tener a estos funcionarios, dice, bueno, al fin le estropeamos una semana al compañero Henry, así que ahora se lo devolvemos y se acabó.
Claro que sí.
Estos son pequeños anécdotas, quizás de estampas de la vida cruel cubana de nuestros días, que van a pasar a la historia como el ridículo que ha hecho el gobierno en su desafuero, en su afán por reprimir y por acallar a los que tienen voz.
Así es.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, yo diría que esta noticia es esta de estas noticias que uno dice, bueno, ¿y dónde está el petróleo? ¿Por qué no alcanza el petróleo? México, o sea, estamos hablando que entre enero y septiembre de este año, México exportó 31.300 barriles de petróleo crudo y 2.900 barriles diarios de petrolíficos o petrolíferos a Cuba por un valor de $500 millones. Al principio había hablado yo de 500.000 barriles, no, exportó 31.300 barriles de petróleo por un valor de $500 millones. Según la forma 6K entregada por Petróleos Mexicanos, es decir, Pemex, a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El valor de las exportaciones de crudo y petrolíferos a Cuba aumentó 25% en comparación con los $400 millones observados al cierre de 2023, según los documentos oficiales. Los envíos de Pemex a Cuba ya representan 2,9% de las exportaciones del petróleo crudo de México y 1,5% de las ventas totales de exportaciones de petrolíferos. Este es un artículo del Financiero que se basa precisamente en esta 6K, que es la información que da Pemex a las bolsas de valores en Estados Unidos. Después habla de cómo se triangula esta entrega de petróleo a Cuba o esta venta. No se sabe de dónde sale el dinero, no se sabe cómo lo están pagando. De acuerdo a Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, una persona que ha estado muchísimas veces en este programa, en unas declaraciones que le hace al Financiero, Jorge Piñón pues se plantea dos términos. O aquí este es el dinero, o sea, esta es la forma de pago de México a la cantidad de médicos y personal de la salud profesional que están trabajando en México, que han sido enviados a México. O por otro lado, dinero que aún había México le debía a Cuba por las vacunas del COVID. Cuando el COVID-19, bueno, pues la vacuna Abdala, o no sé cuál de las vacunas, le vendieron a México y de esta forma México está pagando. No se sabe exactamente, ahí no hay, digamos, nada claro en cuanto a cómo el gobierno cubano puede comprar este petróleo, pero lo cierto es que según Piñón también este es un buen petróleo, es un petróleo de calidad. Y eso es sumamente interesante y la pregunta es ¿dónde está el petróleo? ¿O por qué no alcanza el petróleo? Luz Escobar.
Bueno, eso tiene varias aristas. Es muy interesante, por supuesto, la primera pregunta que yo me hice es justamente esa, ¿no? Tiene un valor de 500 millones, pero ¿pagó el Estado de Cuba ese dinero? Por supuesto que no, eso lo sabemos todos, o sea, no lo pagó. Lo otro es, ese petróleo, ¿qué significa en la economía cubana, ¿no? Una economía depauperada en la que el sistema electroenergético no tiene ningún tipo de solvencia para gestionar eso. No significa tampoco nada para un sistema de transporte colapsado en el que ni siquiera pueden distribuir absolutamente nada. O sea, esto yo creo que es un negocio que no va a influir en el bienestar de los cubanos. Sabrá, como dice la expresión popular, sabrá Dios qué van a hacer y qué han hecho con ese petróleo. En Cuba no tenemos manera, los periodistas, de hurgar ahí, pero yo creo que los periodistas en México sí tienen todavía, creo que todavía tienen esos recursos de exigirle a las autoridades de México transparencia en este sentido, ¿no? O sea, ¿cómo está Cuba pagando eso? O sea, es un valor, no es lo mismo decir que este petróleo tiene un valor de que se hizo exactamente esa transacción. O sea, estamos hablando de que están exportando petróleo, están ocultando si ese dinero llegó a México o si fue un intercambio, como bien tú señalabas. Lo cierto es que no se ha traducido en un bienestar para los cubanos esa llegada de petróleo, que como bien tú apuntabas, fue mayor significativamente que la que se exportó desde México a Cuba en 2023, y es una desgracia. O sea, todo lo que está pasando hoy en Cuba no tiene absolutamente nada que ver con el petróleo que entra a la isla. O sea, estamos hablando de una ineficiencia y de un colapso total del sistema electroenergético y de al final de la gestión que está haciendo el régimen de los recursos del país.
Yo creo que el gobierno cubano tiene dos problemas, ¿no? Uno, quizás puede ser la falta de combustible, de diésel, para mover todos estos grupos electrógenos y sobre todo también para mover las termoeléctricas. Pero también tiene un problema de está obsoleto el sistema electroenergético cubano y a veces, aunque haya petróleo, fallan las termoeléctricas y fallan los motores de los grupos electrógenos y etcétera. Solamente, ya le paso a Pedro. Dice Jorge Piñón, le dijo al financiero, los rusos habían prometido enviar petróleo, pero no hemos detectado ni una embarcación rumbo a Cuba, mientras que Venezuela solo solía mandarles un promedio de 53 mil barriles diarios. Sin embargo, desde septiembre redujeron sus envíos a un promedio de 25 mil barriles diarios. Esto lo dijo Jorge Piñón. Aquí la pregunta sería, ¿es el gobierno cubano el que está pagando solamente con médicos o vacunas, como especula el propio Piñón, está pagándole a México? ¿O aquí se está triangulando el pago de otros países, de otras potencias o de otros países para brindarle petróleo a Cuba? Es una buena pregunta. Yo no hay respuesta, pero como no hay transparencia, todo se queda en preguntas y preguntas y preguntas. Pedro González.
Sí, esa misma cuestión traslucía hoy en su comentario este señor de la UNE, que diariamente en televisión da un parte junto con su vocero, que es Bernardo Espinosa. Uh-huh. Hablaba de una asimetría en las afectaciones que se ocurren al servicio eléctrico entre Occidente, el centro y el oriente del país. Pero eso no es una cosa solo de ayer y de hoy, es un problema crónico en el CEN, como tú dices, del que dan testimonio innumerables partes diarios, y a veces sus directivos han hablado puntualmente y otras se les ha escapado en algunas mesas redondas. De hecho, en marzo del 2023, para paliar esa situación del desbalance, tuvieron que emplazar una patana en Santiago de Cuba. Esa patana se fue. ¿Por qué se van las patanas de Cuba? De tantas que habían, quedan creo que dos, pero ninguna tiene combustible. Y la gente se me preguntaba, oye, ¿por qué no llevan una nueva y se ocupan de abastecerla? Ya que estamos recibiendo petróleo de México y otros países solidarios, incluso Cuba ha recibido, que no sabemos si incluye, donaciones por los daños de los recientes fenómenos atmosféricos. Bueno, pues, ¿por qué no cogen otra que tiene la potencia de 200 megawatts y lo emplazan en los lugares donde está este desbalance? Porque todo el petróleo que falta a Cuba hoy no va no deja de caer en los tanques de los medios de transporte de las dirigencias ni de lo que ellos prioricen como el turismo y otros ramales de la economía. Nos van a afectar la producción de energía eléctrica porque hay un pueblo heroico que va a resistir en esta elasticidad sin fin cualquier extremadura que les toque. No van a protestar, no se van a rebelar y ellos lo saben. Entonces la gente se queda perpleja, por ejemplo, cuando ve que de esto, esta próxima noticia que viene, que va a hablar de las fiestas remedianas, que ha estado un pueblo totalmente apagado, que para poder construir los trabajos hubo que hacerlos con combustible enviado de los Estados Unidos, plantas eléctricas de los particulares, no tenían energía para poder producir. Así que, ¿qué va a aguantar la gente que no tiene combustible? Pues todo. Noviembre y diciembre han sido los más críticos de todo el año. Pero explicar no es escribir, explicar es argumentar. Claro. Y en la zona de Cuba donde vivimos no se aguantan más los apagones porque todos son el pico nocturno. Así que eso es la secuela de una mala distribución del combustible con fines de producir energía eléctrica.
Increíble. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Yo, con el permiso de Luz Escobar, me voy a quedar con Pedro. Esto es una noticia de 14:30, una crónica, una larga crónica que invito a leerla. Se llama "Con el declive del turismo, los negocios privados de Remedios se hunden". Habla de Remedio, la célebre octava villa cubana, se empobrece cada año. Ponen algunos ejemplos, se van el reportero, está firmada por Yanquiel Gutiérrez Faife, se va y entrevista a Luisa, de 48 años, tiene una casa donde la alquilaba, hoy por hoy la tiene como las llamadas posadas cubanas, es decir, que la alquila por hora a las parejas que quieran tener encuentros amorosos. Habla de Jorge, un propietario de un restaurante ubicado cerca de la Plaza Mayor, no tiene comensales y el que va pues casi no consume. Alfredo, que es un artesano próspero, vendía a los turistas y ya el hombre apenas puede venderle a los turistas. Habla también de Jorge, un camarero de 32 años que limpia mesas vacías en una pizzería, la pizzería llamada La Fe, porque no hay clientes que vayan allí. Remedio era un pueblo sumamente turístico, sobre todo por su cercanía a los cayos, a la callería del norte, de esa zona central de Cuba, y igual que Caibarien, pero sobre todo Remedio por su parranda. Y precisamente Pedro estuvo en Remedios, como nos dijo, hace unos días, y nos va a hablar, para ya cerrar el segmento, de cómo vio a Remedios. Adelante, Pedro.
Voy a empezar por los hospedajes estatales. Pude constatar que el Hotel Mascote, que está en el centro del pueblo, estaba completamente cerrado, no tenía turistas. Hay otros dos cerca del parque que estaban completos, pero eran los más pequeños. Las casas, que son la razón de ser de esta prosperidad que otrora invistiera la ciudad de cierto decoro, pues estaban absolutamente vacías. Con excepción de uno o dos hostales que visité cerca del parque, que tenían tres o cuatro turistas, los demás eran de una cerrazón total. Porque primero, y esto es la razón para entenderlo, la falta de turistas se suma a la constante inestabilidad energética. En lugar de visitantes extranjeros, Remedio parecen llegar solo a los apagones, como dice en la crónica de este amigo. Las calles coloniales, que alguna vez iluminaban con la magia de la arquitectura, ahora pasan largas horas a oscuras. ¿Qué pasó? Este 24 de diciembre el gobierno se aseguró, por supuesto, con el derroche ingente de fuegos costosísimos, de artificio y explosivos, comprados en la lejana China. Yo calculo que empezaron los fuegos a las 6 de la mañana y terminaron a las 11 del día siguiente, o sea, 30 y tantas horas tirando voladores y explotando morteros. La gente vivía una euforia patética, momentánea, como el famoso circo de la comparación bipolar. No sé cuál será el futuro de Remedio como punto intermedio, como tú decías, entre los cayos y el aeropuerto Abel Santa María en Santa Clara, al cual acudían gente, muchísimas personas antes interesadísimas en la historia de la octava villa, que fue fundada hace más de 500 años, y que tienen un historial, entre ellos la matriz de ser la ciudad parrandera por excelencia de Cuba, donde nacieron las fiestas estas de barrios contrincantes. Fue patético, además, ver que no se pudo constatar, terminar los trabajos y salir en sus horas, porque no pudieron trabajar en los talleres por falta de energía eléctrica, a pesar de que los emigrados pues le dieron un apoyo sustancial a cada barrio, pero fue y los turistas, contables, les sobraban los dedos de las manos para contarlo.
¿Dónde estaban? Pedro, gracias, no tenemos más tiempo. Luz Escobar, te pedimos disculpas porque, bueno, le dimos este segmento a Pedro, que estuvo ahí recientemente. Gracias a ti, Luz, a Pedro y a todos los que han estado en sintonía de esta tertulia de las noticias como son.